Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, como dijiste vos, a todos nuestros oyentes. Y también aprovecho para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que siempre nos espera en el primer piso con distintas historias, distintas anécdotas, algunas vinculadas a su sello, otras vinculadas a música que él escucha, pero siempre nos sorprende y es una alegría tenerlo todas las noches por aquí con nosotros. Así que vamos a llamar al ascensor y nos vamos hasta el primer nivel, donde Néstor nos va a anticipar de qué nos va a estar hablando Lito hoy.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Los encuentros de Lito Nevia con los músicos del centro anteceden bastante a la historia de Melopea. Hubo una agrupación que grabó aquel disco Llegamos de los Barcos y después otro en Obras. Los músicos del centro existían también desde antes y paseaban su música por toda la provincia de Córdoba. Talentosísimos, maravillosos, hacedores de una música distinta, linda, hermosa. En el año 1989 hacen su segundo disco para el sello Melopea, que se llama Ecuador. Y ahí trabajaron montones de músicos como el Mono Fontana, César Franov, Daniel Homer, el Fats Fernández, Mario Díaz, Claudia Abrán, Lito Nevia, Gabriel Pérez, Fernando Bovarini, un seleccionado acompañando a los hermanos Juan Carlos y Mingui Ingaramo. Esto es lo que nos cuenta Lito Nevia hoy, y de una producción que tiene sus años ya, pero que ha sido pedida de otros países para volverse a editar.
Hola amigos, ¿cómo les va? Les mando un abrazo grande, les habla Lito Nevia, como de tanto en tanto aparezco enviándoles algún comentario, algún micrito con alguna música para compartir. Y me estaba acordando los otros días de esta banda instrumental tan buena de estos hermanos de Córdoba, amigos míos, los hermanos Ingaramo, ¿no? Juan Carlos y Mingui Ingaramo, que mantuvieron durante muchísimo tiempo su marca original de composición y arreglos con los músicos del centro. Una banda con la cual yo, luego, al regresar al país del exilio, compartí un año largo de gira y tocar por ahí con ellos y grabar también un par de discos juntos. Pero bueno, siempre en alguna que otra aventura ando con estos cordobeses que tocan tan bien, que componen tan bien, que tienen tan buen gusto con la música. Y hoy lo que quería era que escucháramos un tema que se llama Aires de Ecuador. Es de uno de los tantos discos que hicimos hace muchos años atrás, de los músicos del centro. Me acordé de este tema porque la buena música siempre por algún lado renace, por algún lado aparece, alguien se la acuerda. Y ahora hace muy poquito nos han pedido unas licencias de algunas músicas de los años 90 de Melopea para integrar un compilado que va a aparecer en Inglaterra. Y bueno, entre algunos de los temas que nos han pedido, con gran sorpresa y con mucho orgullo, nos pidieron este Aires de Ecuador, de los músicos del centro, de Juan Carlos y Mingui Ingaramo. Aquí va para que lo compartamos. Y chau, hasta la próxima. Un beso grande.
Thank you.
Qué lindo esto de los músicos del centro. Honestamente no lo conocía, no lo había escuchado, así que gracias Néstor y Lito por hacérmelo escuchar. Sí, escuché mucho a los músicos del centro en la primera época, inclusive cuando acompañaron a Lito en ese gran disco Llegamos de los Barcos, y en esa presentación que se hizo en Obras Sanitarias, que también se editó un disco y a la cual tuve la suerte de poder concurrir y disfrutar de ese concierto. Pero bueno, ya llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso a escuchar estas historias que la música cuenta y continuamos con el gran Rubén Juárez.
Cuarto nivel, historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Las historias que la música nos cuenta de hoy, vida y obra del gran e inolvidable Rubén Juárez.
El primero en abrazarlo a Rubén Juárez fue Aníbal Troilo. Pichuco fue el músico que más supo de cantores en la historia del género. Y vio en él algo así como la reserva moral del tango, una posible continuidad. Las noches de Caño 14, uno de los templos de la resistencia del tango, adquirieron estaturas legendarias. Ahí empezó a tallar un veinteañero Juárez. Exhibía una madurez sorprendente. El tango estaba decadente, contó. Se empezaban a achicar las orquestas, se formaban los sextetos y todo se acumulaba en tres boliches. El viejo almacén, Michelangelo y Caño 14. Rubén Juárez contaba que a él le tocó Caño. Ahí estaba Troilo, Franchini, Attilio Stampone, Chupita Stamponi. Lo mimaban. Decía que era la esperanza del género. Yo además tenía mi pinta, pero no me interesó perfilarme como un ídolo. No me gustaba la televisión. A mí me interesaba la música.
En cambio el gordo entendió esto.
El gordo Pichuco fue padrino mío. Y Diego lo entendió porque él, el gordo te enseñaba a decir, a cantar. Todos los cantantes del gordo son perfectos, en todo sentido, en la dicción, en el repertorio, en todo. Pero ¿sabés quién se los indicaba? Él y su bandoneón.
¿Y cómo, contame cómo fue que Troilo se convierte en tu padrino?
Había muy poco lugar en Caño 14 para hacerse un camarín, porque, y menos para un pibe que recién se iniciaba.
¿Cuántos años tenía?
22 años. Me encantaba, la cocina del Caño era maravillosa, te enterabas de todo, todo y al día, ¿viste? Pero por ahí pegaba un grito, Cope, ¡dale, tráeme los zapatos! ¿Entendés? Y por otro lado estaba Ruggiero ensayando, ¿entendés? De la orquesta. Y, pero el Pichuco no ensayaba ahí en la cocina. El Pichuco indicaba en la cocina, despacito, nene, cuando llega el cuarto compás, usted haga por favor, póngame el violín, pero no me lo ponga en escena todavía. Póngamelo desde una nota larga. Así ensayaba el gordo.
Y daba indicaciones.
Entonces, yo ante todas esas cosas que tenía ahí, un día veo un lugar ahí en el fondo donde tiraban botella, basura, qué sé yo. Le digo al dueño, Vicente. Vicente, yo no me puedo armar acá un mi camarín. Yo,
sí. ¿Cómo va a ser un camarín de esto?
Hablaban todos así en esa época.
Todos gritaban.
Sí, todo.
Todos enojados.
¿Qué pasa, pibe?
Claro, o sea, o será que yo, que era un tiernito de 22 años, todo me sonaba fuerte.
Pero
no
por
sé.
Ahí estaba de moda hacer mala onda.
¿Qué no? Habla fuerte, ¿qué te pasa, vos?
Como diciendo, no te vas a cambiar de palo alguna cosa.
Claro.
Te retándote de entrada. Mi hija se ríe porque es así todo lo que estoy contando.
Y él es así.
Y entonces me dejó armar un camarín. Hice un camarín, ¿sabes lo que es?
¿En la cocina?
No, en un sucucho. ¿Sabes lo que era? Y ahí, alfombrado, calefaccionado, aire acondicionado, me encargué de tirar una boca del aire acondicionado. Todo yo. Empaquetado, ¿sabes lo que empaquetado?
No.
Puerta cerrada con llave.
Ah, no es cuestión.
Ya, Lalo, tenés que conocer un poquito más el chamuyo. Entonces, empaquetado. Entonces venía el gordo, bla, 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 bla. Ahí, se golpea la puerta. Le digo, ¿quién es?
Dice, ¿qué pasa?
Entró. Le digo, gordo, ¿qué le pasa conmigo? ¿Sabés las cosas que miticaba, loco? Bandoneón, tiene un bandoneón así. Hágame re mayor con mi mayor a la izquierda. Como yo no había estudiado mucho, entonces hacía lo que me decía. Me abría la cabeza. ¿Entendés? Yo me digo que me suena. Dice, bueno, ahora haga un sol mayor en la izquierda y un fa mayor en la derecha. Me dice, bueno, ¿cómo le suena la cabeza? Esa es la enseñanza del gordo. No es que me enseñaba nota por nota. Bueno, le digo, ¿sabe por qué me pasa esto con usted? ¿Y por qué quiero ser su padrino? Porque a lo mejor fue el hijo que yo no he podido tener.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente. De tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.
Toda mi vida, de Contursi Troilo, por Rubén Juárez con la orquesta de Raúl Garelo. Y antes un bloque de ese programazo que se llama Encuentro en el Estudio con Lalo Mir y Rubén Juárez.
Siempre es un placer, la verdad, de escuchar a Rubén Juárez y recordarlo. Pero ya vayámonos rapidito al último piso, que nos está esperando muy ansioso nuestro querido amigo y gran chelista Patricio Villarejo, que siempre nos sorprende con algo nuevo y muy interesante. Llamemos al ascensor y vamos hasta el último piso.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Hola, ¿cómo le va a los oyentes de Bazar de los Milagros? Aquí empiezo mi sección, en este piso, esta sección que se llama Tocando el Chelo con las Manos. Mi nombre es Patricio Villarejo. Les voy a contar sobre un músico muy interesante, que quizás muchos no lo conozcan, quizás algunos sí. Se llama Marcelo Saraceni. Él es cantautor y, según sus propias palabras, nací un 22 de noviembre, el Día de la Música. Estudié en conservatorios y con maestros particulares. La experiencia de los años hizo el resto. Según sus propias palabras, soy docente, instrumentista y compositor y alterno mi tiempo entre estas tres profesiones. He trabajado con letristas y poetas muy talentosos y he sido interpretado por cantantes y músicos maravillosos. Yo les cuento que Marcelo ha hecho unas canciones muy lindas. Es algo que no se puede dejar pasar. Ganó algunos premios nacionales y municipales, pero como él bien lo dice, el premio mayor es poder dedicar su vida entera a la música. Ha editado varios discos y uno que es maravilloso se llama Tangos para un siglo de cartón. El primer tema surgió luego de los trágicos acontecimientos del 2001. Cuenta así: una noche, al salir a la calle me encontré una familia entera comiendo las sobras de comida de las basuras. Al tiempo, conocí al letrista y escritor Enrique Martín, y uno de sus poemas, Un siglo de cartón, fue el disparador para este tango primero y luego el disco, tal vez un modo de hacer catarsis para tanta angustia. Sin más, les presento Un siglo de cartón, Marcelo Saraceni en música, y la letra de Enrique Martín.
Carro sin nombre soporta la carga y obedece al brazo pegado al cordón. La moneda es corta, la pobreza larga, en el nuevo siglo de barro y cartón. El cielo y la calle son pan y basura, desde un horizonte de tren y camión. El asfalto hierve y el reloj apura la mano, la suela, la respiración. Un sueño de papel y un mundo de cartón, las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega, los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. La única esperanza y el último vagón. Doce horas grises ruedan a destajo, hasta la balanza para cada quien. El fiel del destino siempre vuela bajo, como el sueño blanco preso en el andén. Cuatro pesos veinte señala la cuenta, es lo que cotiza para mal o bien. El carro del siglo viene a marcha lenta, el cartón y el barro esperan el tren. Un sueño de papel y un mundo de cartón, las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega. Los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. Un sueño de papel y un mundo de cartón. Las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega. Los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. La única esperanza y el último vago.
Excelente, muchísimas gracias, Patricio. Siempre es un placer enorme disfrutar de lo que vos nos traes, pero hemos llegado ya a la mitad del programa, así que vámonos a una pequeña tanda y en un minutito estamos nuevamente por aquí para continuar con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria. A ver qué pasa.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y bueno, en este segundo piso donde nos encontramos con la herrería y esas entrevistas que solemos hacer con Néstor Rodríguez, hoy vamos a tener la tercera y última parte de la entrevista que le pude hacer al gran Paquito de Rivera en su casa en los Estados Unidos. Y después una pequeña sorpresa. Pero bueno, ya arranquemos con el último bloquecito de esta hermosa charla. Después ya, para ir cerrando, bueno, te traje de obsequio la revista Beaya Pagasi, donde yo escribo una nota sobre un disco tuyo con Armando Manzanero.
Armando Manzanero, en mi opinión, yo creo que sin lugar a dudas, el más prolífico compositor de bolero de la historia. Sí, y mira que hay compositores de bolero bueno, pero Armando, te voy a hacer una anécdota, porque tú tengas una idea de la magnitud de lo prolífico que es este hombre. Yo grabé un disco de música de él, que creo que tiene como 10 o 12 temas.
Sí.
Bien. Cuando vamos a presentar el disco en México, la primera vez, porque hemos hecho varios conciertos, es una delicia trabajar con él. Parece que él me leyó el pensamiento. Y dice, me llamó a su camerino en Guanajuato. Dice, no te preocupes porque yo no voy a tocar ninguno de los temas que tú grabaste. Digo, bueno, entonces ¿qué va a cantar el hombre este? Porque es que yo grabé todos los éxitos de él. Esta tarde vi llover, Mía, todas esas cosas, todos los grandes éxitos de él, yo los grabé. Yo quise saber qué va a tocar este hombre, pero yo no lo discutí porque eso es lo que yo tenía en el repertorio. Y me dijo, además yo voy a abrir el concierto para ti. Yo voy aquí en la estrella, la estrella, tú. Me dijo, no, tú te caes aquí, que yo soy de la zona.
Acá soy local yo.
Y yo te presento después, cantamos dos piezas, una pieza junto y tú te quedas entonces con tu quinteto. Bueno, pues vamos para allá. Ese hombre cantó un promedio de 20 canciones, de menos una que con la que abrió como cortesía, que es una canción de Julio Gutiérrez, que fue era cubano, entonces él como cortesía. Cantó En la vida y amores que nunca pueden, inolvidable, de Julio Gutiérrez. Todos los demás eran éxitos de él. Todos. Yo no he conocido a nadie que tener éxito con una canción. Bueno, hay gente que da un palo con una canción y ya, y se acabó.
Sí.
Y a veces la canción es mala. No, las de él son todas buenas y todas son éxitos.
Y muchas.
Y son, muchas. Es mucho. Me imagino la cuenta de banco de Armando. Y yo me alegro por él porque se ha ganado el dinero honestamente, ¿no? Haciéndole la vida feliz a los demás. Esto fue una idea de un argentino, precisamente.
Sí.
Una idea del primo de Diego, Eugenio Elías, y Maribel Torres, que es su partner, compañera de, de en producciones. Y ella me dice, queremos hacer un disco con la música de Manzanero. Y dije, ya, sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a invitarlo. Dice, bueno, es un disco de jazz, o sea, no tiene que estar. Y bueno, pues para que cante un par de canciones. Y eso fue lo que hizo, cantó un par de cancioncitas y tocó el piano en una y ya.
Qué lindo.
Hicimos una fiesta aquí.
En tu casa.
Y fue muy una cosa muy bonita. Yo traje a las hermanas Márquez, que las conocía muy bien. Armando también es un conocedor de la música, de toda la música de Latinoamérica.
Sí.
Y de todos los músicos de Latinoamérica, porque él fue un tocador de trío de la calle también.
Ah.
Y estudió en el conservatorio del piano. Su padre era también un tocador de eso que llaman ellos serenatas.
Sí.
Por la madrugada.
Sí. Qué grande.
Tiene otro libro anecdótico muy simpático. Que son todas las cosas que le pasaron a él.
¿Qué?
Trabajar con él fue algo tan muy inspirante.
Sí,
él es un tipo muy especial.
Qué bueno.
Una vez dice, mira, le dice al público, Mi papá y mi mamá siempre estaban disgustados, siempre estaban peleando. Y a mí no me gustaba aquello. Y ella siempre le decía, el día que Armandito crezca, tú y yo nos vamos a separar. Dice, pero murieron viejitos juntos, porque yo nunca crecí.
¡Qué
tenía un sentido, tiene un sentido de humor extraordinario, Armando Manzanero.
¡Qué fenómeno!
Yo, a mí me ha gustado trabajar siempre, por llamarle de alguna forma, haciendo distintos tipos de música. Yo disfruté tanto con Armando Manzanero como disfruté grabando con Yo-Yo Ma, por ejemplo.
Claro.
Haciendo un par de discos de música brasileña y algunas piezas que yo compuse para él. Y eso como que los renueva a uno, ¿no? Uno se enriquece.
Se enriquece, sí. Todo eso va sumando.
Escuchando otro tipo. Eso es lo que hace grande la música de jazz.
Sí.
Eso es precisamente esa promiscuidad es la que hace.
Claro.
La que hace grande la música de jazz. Charlie Parker era loco a Stravinsky, por ejemplo.
Mira.
Hay quien dice que el pájaro de fuego fue su mayor influencia y por eso lo decían The Bird. Yo no creo que sea verdad, pero bueno.
Pero bueno.
Pero él le gustaba mucho Stravinsky y le gustaba mucho que aquí muchos músicos de jazz hablan horrores de la música country. Dice que cuando llegaba a un bar, lo primero que hacía era poner algo de música country en la vitrola.
Sí.
Porque es que siempre hay un elemento positivo en casi cualquier tipo de música, en género musical, de lo que uno puede nutrirse, ¿no? Y eso, por eso tocaba otra cosa Charlie Parker.
Sí, porque
a lo mejor esa otra cosa que tocaba, a lo mejor era un pegote de todo lo que oía por ahí.
De todo lo que había oído, sí.
Un collage.
Sí. Y en todas las músicas hay, como empezamos haciendo la nota, y dijiste vos, música buena
y la otra cosa esa.
Paquito, la verdad que ha sido un placer enorme que nos recibas aquí en tu casa. Quiero agradecerle también a Diego Urcola, que fue el que nos vinculó. Y para mí es un placer enorme estar aquí charlando contigo y que formes parte de nuestro programa.
Mira, y si vamos a hablar de Diego, Diego Urcola ha sido una bendición para mí.
Mira,
esa es la verdad. Diego es un músico que yo lo vi crecer. Cuando llegó a mi grupo, él ocupó un sitio muy peligroso, que era el sitio de Claudio Roditi.
Ah,
eso no es fácil. Sí. Y yo lo vi crecer. Un día le di, mi instrumento favorito no es la trompeta, es el trombón de pistones.
Ah, sí.
Le dije, Diego, ¿tú tocarías el trombón de pistones? Le digo, consígueme uno. Y yo te ahí digo después. Y pasó una semana y yo estaba muy asustado. Entonces, por fin llamé, ya no podía aguantar más. Y Diego respondió al teléfono y dijo, me parece que puedo tocar esto. Desde entonces,
es increíble.
He trabajado con muchos músicos argentinos y la verdad es que han representado una parte muy positiva de mi carrera. Gente como Carlos Francetti,
sí.
Carlo Andrelli, por supuesto Jorge Dalto, que fue el primero. Uh-huh. Y todos los demás que mencionamos, Boyarsky,
Andrés Boyarsky,
que convencimos de que se mudara para acá a pasar frío con nosotros. Y bueno, la combinación de eso es Diego Urcola, que ha sido tan, tan especial para mí, realmente especial.
Paquito, un millón de gracias.
Bueno, hasta la próxima, que nos veamos la próxima allá en Buenos Aires.
Esperemos.
Ok.
Gracias. Chao, chao.
hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo y seguí insistiendo, sería necedad. Llévatela.
El tema que acabamos de escuchar es Llévatela, una composición de Armando Manzanero y que justamente se encuentra en el disco que hicieron juntos, Paquito de Rivera haciendo la música de Armando Manzanero y en algunos temas la voz del legendario compositor. Y les había prometido una sorpresa aparte, que es la siguiente. En septiembre del año pasado salió editado un disco del gran Diego Urcola. Ya lo nombramos porque fue el que nos vinculó con Paquito. Y a raíz de la salida de este disco le pudimos hacer una entrevista con Néstor a través de estos medios digitales, ya que estábamos todos en plena cuarentena a raíz de la pandemia. Y dentro de la charla que pudimos mantener con Diego, uno de los audios justamente nos fue enviado por Paquito de Rivera. Así que bueno, vamos a escuchar este bonus track de La Herrería y Paquito de Rivera. Y ahora vamos a hacerle las preguntas al maestro Paquito de Rivera. En realidad es una pregunta doble. Paquito, por un lado, ¿qué opinión tenés con respecto a Diego y a su disco El Duelo? Y por otro lado, ¿qué fue y qué es para vos el tango?
Bueno, Claudio, Paquito de Rivera acá. Bueno, ¿qué puedo decirte? Estamos felices con esta grabación de El Duelo con el inefable Diego Urcola, mi compañero de primera fila de tantos años. Grabar sin piano fue un challenge, como se llama, un reto, porque no tienes de dónde aguantarte. Yo siempre digo que trabajar sin piano, tocar sin piano, es como hacer trapecio sin la net de abajo, la net de seguridad. Pero es divertido, siempre es divertido, porque tienes que usar los recursos que tienes ahí, no te queda otro remedio. Y agradezco mucho que Diego me haya invitado a hacer su invitado en esta aventura, porque me hizo tocar otra cosa. Toqué completamente distinto a lo que yo toco por lo general. Uno a veces tiene lo que le llaman la zona de confort. Aquí tuve que tocar otra cosa y fue muy bonito. Además, trabajar con Diego siempre es un placer. En cuanto al tango, ¿qué fue y qué es el tango para mí? Yo crecí en una cultura de películas mexicanas y argentinas. y artistas argentinos que trabajaban en películas mexicanas. Así que tuve mucho que ver con los tangueros. Me encantaba una novela que ponían aquí en televisión en los años 80 que se llamaba El Rafa. También veía Rosa de Lejos, otra novela argentina. Tengo mucho que ver con la música de tango. Me encanta Piazzolla, que descubrí hace muchos años. Escuché Goyeneche, fue alguien a quien yo estimé mucho también. Y además he tenido una relación grande con muchos músicos argentinos desde que llegué a Nueva York. Gente como Carlos Francetti, que fue muy importante. Yo aprendí muchísimo de Carlos Francetti. Y Daniel Freiberg. Y bueno, y Diego. Y tantos otros. He tenido una relación tremenda con los argentinos. Y por lo tanto con el tango. Y con el tango jazz. Es un elemento indispensable en mi estilo musical. Bueno, pues ojalá que nos veamos muy pronto ahí en Buenos Aires. Y que pase todo este vendaval que ha sido esta epidemia del coronavirus. Hasta pronto. Chao.
Lo que acabamos de escuchar es el tema Buenos Aires, del disco El Duelo, de Diego Urcola y la colaboración de Paquito de Rivera. Y bueno, este programa de hoy ya ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros, este paseo imaginario abrirá sus puertas justamente en una semana. Así que dentro de 7 días y a la misma hora nos volveremos a encontrar por aquí, por Radio Nacional. Muchísimas gracias. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.